without you, my whole life would be a show. Without you, there would be no place to go. Just a fraud, a fake parole to see. You make me all the man I'll ever be. Without you, my whole life.
Alguno se preguntará dónde está hoy Carmen Lomana. Quizá podamos hablar luego con ella. Está en Punta Cana, no os lo perdáis. Comienza allí un festival de cine internacional, es el primer año, y ella es una de las invitadas excelentes. Por cierto, que el domingo tuvo lugar su famoso roscón, tuvo el honor de acompañarla. Y es curioso porque Carmen tiene ese don de aglutinar a personas de todos los partidos políticos. De hecho, los hubo del Partido Socialista, los hubo de Más Madrid, del Partido de Rejón, los hubo de Vox, los hubo del PP, muchos de ellos fotografiados hoy en el diario La Razón, y ella como estupenda anfitriona de gente tan extraordinaria como Ainhoa Arteta. Esperemos que en breve la hermosa soprano esté con nosotros. También Matías, su esposo, director del INTA, del Centro de Estudios Espaciales Español, estaba en este encuentro. Bueno, ya nos contará algún detalle también Lomana cuando vuelva. Nosotros ahora vamos a Policiales, a este espacio que muy frecuentemente hacemos con ella, y está con nosotros Pablo Muñoz. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Pues yo estoy perpleja porque ha aparecido el asesino de una comerciante china, ha resultado ser un menor de 15 años, de origen ucraniano, y lo han dejado libre por la calle.
Mira, yo estas de las sucesos que te hacen pensar, o bien ha sido un disparate de la policía, o bien ha sido un disparate de la fiscalía. Pero aquí hay alguien que tiene que dar explicaciones. Vamos a ver, esto le detienen a este chico, lo detiene la policía el pasado miércoles. Es un crío, bueno, es un crío que mide 1,90, pero es un chaval de 15 años, de origen ucraniano. Y el chico, cuando es detenido por el apuñalamiento mortal de esta mujer en Parla, bueno, él se niega a declarar ante la policía y bueno, entonces es puesto inmediatamente a disposición de la Fiscalía de Menores, como es preceptivo, ¿no? Allí sí presta declaración y la Fiscalía de Menores lo pone en libertad. ¿Por qué? Dice la Fiscalía de Menores que esos testigos que dice tener la policía, que dan unas descripciones físicas de este chaval que son, no corresponden a él, que son contradictorias, y por otra parte la policía había intervenido un cuchillo con restos que parecían ser de sangre, pero que bueno, que eso hay que analizarlo, sacar el ADN, en fin, todas estas cosas. Pues bien, la fiscalía dice que no tiene ninguna noticia de que ese cuchillo hubiese sido intervenido y que por lo tanto le ponían en libertad. Realmente es tremendo porque la forma en que se produce el suceso es escalofriante, es de una frialdad y además de una gratuidad que llama la atención, ¿no? Porque bueno, esto se produce a medianoche, esta mujer de origen chino cierra pues el bazar, como hacen siempre estas personas, porque siempre apuran hasta el final los horarios comerciales para intentar ganar algo más de dinero. Cierran, el chico sabe, porque vive en la zona, que esa mujer lleva en el bolso la recaudación del día. Te puedes imaginar que no es una recaudación como la de, puede ser la de un gran almacén, ¿no? Estamos hablando de una tiendecita de barrio, son recaudaciones siempre que son modestas, ¿no? Bueno, va por ella, la aborda, la intenta dar un tirón del bolso, la mujer se resiste, hay un forcejeo y en medio del forcejeo él saca un puñal y le asesta una puñalada mortal en el corazón. Los vecinos, o sea, los testigos, dicen incluso, según contó la policía, que este mismo chaval había estado merodeando por la zona días antes y que le habían visto en actitud un poco vigilante para saber un poco el momento, como si estuviese estudiando el golpe. Y lo que es también muy interesante es que 4 días antes este chico también entra en la tienda y en esta ocasión lo que intenta robar es una botella de una bebida alcohólica que ahora está muy de moda entre la juventud. Y bueno, y el hijo de la mujer, pues que también trabaja en la tienda, pues le sorprende y le pide que lo deje. Él se envalentona y al final lo que hace este chaval de 15 años es golpearle al hijo del tendero, bueno, al que estaba a cargo de la tienda, le golpea con la botella en la cabeza, lo deja en el suelo inconsciente. Y en fin, la madre mientras tanto consigue llamar a la policía y llega la Policía Nacional y se lo lleva detenido ya 4 días antes, solo 4 días antes del crimen, Bien, la reacción del chico: me habéis parado por ser extranjero, sois unos racistas, cuando tenga una navaja os rajo. Quiero decir que estamos hablando de un chico que no es especialmente...
un violento de narices.
Es un violento tremendo. Y además se le reconoce tranquilamente a los policías que sí, que había robado y que había golpeado al comerciante. Pero eso sí, eso dice que el comerciante, eso sí, antes le había dado con un palo y tal. Bueno, en fin, sea como sea, este chico ya después de haber cometido un hecho como este y de tener, porque la policía dice que ya lo conocía por haber protagonizado, bueno, incidentes, el caso es que seguía acampando a sus anchas. Pues bien, lo que no se entiende es que con un perfil de este tipo, con una investigación policial, que se supone que la policía, bueno, pues ha hecho sus indagaciones, ha hecho sus pesquisas, bueno, pues llega ante la Fiscalía de Menores y ante un posible crimen, no, aunque solo sea como medida cautelar, no le ingresa en un centro de menores. Hasta en tanto se aclare efectivamente si ese cuchillo que dice tener la policía, la sangre de ese cuchillo, da resultado positivo o no da resultado positivo. Pero lo que es llamativo es que hay un chaval de 15 años, con 1,90, muy corpulento, muy violento, y que está en la calle por una decisión de estas. Es algo que no se puede entender.
No, la verdad es que no. Es una cosa verdaderamente escandalosa. Y empieza el martes el juicio por la muerte de Julen, ese niño de 2 años que nos tuvo el corazón en un puño y que había caído a un pozo en Totalán, Málaga.
Empieza el martes y bueno, piden para el dueño de la finca, que es el único acusado en este juicio, se le pide por parte de la fiscalía, 3 años y por parte de la acusación particular, 3 años y medio. Sería por un delito de homicidio por imprudencia grave. ¿Por qué por imprudencia grave? Porque, como os recordáis, el pozo por el que cae el niño no estaba señalizado ni protegido de ninguna de las maneras. Entonces, es una imprudencia, evidentemente, que acabó con muerte y la fiscalía considera que es autor de eso. Además, hay un problema añadido, que es quién paga las costosísimas labores de rescate del niño, que luego fueron infructuosas, pero que hay que recordar que durante muchos días tanto la Guardia Civil como bomberos, como ingenieros, como empresarios que prestaron sus maquinarias de forma desinteresada para poder rescatar al crío, bueno, pues eso provocó unos gastos que la Junta de Andalucía cifra en 687.000 euros, y que hay que determinar ahora si efectivamente este David Serrano, que es el dueño de la finca, debe pagar o no. Es verdad que él se ha declarado insolvente y ha presentado un escrito en el que dice que es un concurso voluntario de deudor en persona física, es el término técnico de este asunto, y él lo que intenta, bueno, al menos es pues evitar el tener que pagar ese dinero por todo esto que sucedió hace un año y que fue, recuerdas que fue una conmoción absolutamente tremenda en toda España.
Un dolor para luego encontrar el cadáver del niño al final. Una labor extraordinaria de los bomberos, ¿te acuerdas?
Extraordinaria. Extraordinaria, sí. ¿Te acuerdas? Bajaron mineros de Asturias, que fueron los que al final, como estaban muy acostumbrados al rescate en mina, eran los mejores para poder hacer ese trabajo, y efectivamente pudieron recuperar, pero con la pena tremenda de que lo que recuperaron era el cadáver de Julen y no...
Y un comentario sobre lo que ha sido el tema de la semana, que en fin, ya parece centrado. Turistas americanas, 3, que han mentido sobre una violación encima de unos chavales afganos que habían pasado un calvario a lo largo de su vida, que habían visto morir gente de hambre, que habían hecho unos viajes terribles para llegar a Europa y que fueron detenidos acusados de agresión sexual. Resulta que las tías estas se lo habían inventado.
Es una cosa tremenda, porque además ellas habían, es una cosa bastante fría, porque ellas habían contratado un seguro de 50.000 euros por si sufrían alguna agresión sexual en Europa, durante su viaje por Europa, y hombre, se negaron a ratificar la denuncia ante la policía. Dijeron que solo colaborarían, sí, pero hablando por teléfono y no presencialmente. Incurrieron en contradicciones, pero lo que es verdad es que aquello provocó un shock también bastante importante, que hubo incluso políticos que se cebaron en la condición de afganos de estas personas, y que no, y que todo tiene pinta de ser una gran mentira, entre otras cosas porque es muy difícil despedirte de tu violador con besos y sonrisas en una estación de autobuses, como hicieron estas chicas.
Como, ¿no?, se muestran en los vídeos de la estación.
Y esto hace muchísimo daño para toda la causa de la lucha contra las agresiones sexuales contra las mujeres.
Pues claro, agresiones falsas. Yo lo que pienso es que estas personas debieran tener una consecuencia penal.
Es fundamental que tengan una consecuencia penal, y yo diría más, sería importante que los propios colectivos feministas liderasen las denuncias contra esto.
Eso digo yo, porque no dicen ni mu, como no dije nada, por ejemplo, de la calificación por parte de un representante socialista de Cayetana, Álvarez de Toledo, que decían que tenía un pene en la garganta, y todavía estamos esperando alguna corrección o una destitución de este señor.
Es que hace muchísimo daño, y además yo creo que para la causa del feminismo sería muy bueno que fuesen estos mismos colectivos los que presentasen esas denuncias. Y hay que decir que son mínimos los casos de denuncias falsas, hay que añadirlo. Pero los que se produzcan, en los pocos que se produzcan, que sean también ellas, estos colectivos, los que lideren esas denuncias. Porque estas cosas hacen muchísimo daño, no ya digamos a los interesados, en este caso una gente que estaba que lo ha pasado tremendamente mal a lo largo de su vida.
Pablo Muñoz, que tenemos que cambiar de sección, aunque la política se ha metido también en nuestra sección social, entre otras cosas porque que Irene Montero, que tenía esta semana que presentar un acto con nuestra reina, con doña Leticia, había escrito en 2014 en un tuit: no podrá llegar a reinar nunca porque antes le llegará la guillotina. I'm a scatman. Diego González, muy buenos días. Mikey de Toro, muy buenos días. Sí, efectivamente.
¿Qué cosas pasan entre la reina y los políticos, eh?
Esta semana hubo esa gran ausencia. Irene Montero se fue a la tele, hay que decirlo.
Tenía mejores cosas que hacer que ver a la reina.
Sí, algo dijo que no estaba agendado, ¿no? Que no estaba agendado.
Yo sé que la reina tiene la agenda con bastante tiempo, que fue a un acto relativo a cuestiones de igualdad y que tuvo que ir el ministro de Sanidad a acompañarla.
Eso es.
Bueno, vamos. Hombre, veo a Juan Amaro. Buenos días también.
Aquí me incorporo. Buenos días.
Locke nos cuenta que el papel de doña Leticia está cimentado en actos culturales, al igual que le tocó a doña Sofía en su momento. Y con el pacto de PSOE y Podemos, parece que la reina va a tener que tratar mucho con la cúpula del Partido Morado. En concreto, con la que ya hemos hablado, con Irene Montero, que tampoco es que haya tenido muchas palabras agradables, y como tú bien has dicho, en 2014 la condenaba a la cuchilla francesa.
Bueno, sí, decía Irene Montero en Twitter: no podrá llegar a reinar nunca porque antes le llegará la guillotina. Claro, eso no contribuye demasiado a engrasar las relaciones.
Yo creo que ni siquiera iniciarla.
Pero bueno, pelillos a la mar y guillotinas al...
A lo mejor me dice algo y...
No, pero igual se presenta.
Tiene miedo a coincidir con ella.
Le puede regalar una cuchilla.
No le va a quedar otra tarde o temprano, no va a tener que coincidir.
Sí, tendrá que sí. Bueno, es que la reina Leticia está muy presente en asuntos sociales. Ministerio que encabeza Pablo Iglesias, y también en el área de igualdad, que va presidido por Irene Montero. Aunque desde 2018, también hay que decirlo, no se ha habido gran cosa por parte de la pareja que vaya
sobre los
a
reyes,
ofender.
Dice,
no que vaya a ofender. De hecho, tuvieron los reyes un detalle con la pareja. Pues cuando el nacimiento de los mellizos, les escribieron para preguntarles...
De los mellizos de Pablo Iglesias, sí, que fueron muy prematuros.
Que fueron muy prematuros, los reyes les escribieron y les dijeron: ¿cómo estáis? ¿Qué tal están ellos? Y demás. Y ellos contestaron y lo hicieron público, calificándoles a los reyes de encantadores.
O sea que la cosa a lo mejor ya está encauzada.
Eso es. Por otro lado, para este año de doña Leticia, bueno, estamos al filo de ver la publicación de un libro que promete ser una controvertida biografía de la reina.
Que
esto ya se prometió en 2017. El libro dicen que van a haber más de 100 entrevistados, aunque según han dicho, bueno, lo ha dicho David Roca Solano, que es el que mejor se conoce, que es primo de la reina y el que mejor conoce su vida, ha dicho que le parecen demasiados, que de hecho... Con él nadie ha contactado para pedir información.
Biografía, o sea, no autorizada.
No, no, claro. Por ella no. El libro será publicado por la editorial Debate y aunque por el momento no se han pronunciado sobre el contenido del libro desde la propia editorial, sí hay una nota que describe la obra como un acercamiento a doña Leticia Ortiz, con sus fortalezas y contradicciones, una mirada poliédrica a través de las personas que la conocen y una completa radiografía de la personalidad de la reina.
Bueno, esperemos que no nos den disgustos porque
queda.
Verdaderamente hoy en día desafiar las redes sociales o la memoria que de tus hechos quede, realmente es casi imposible, sí, de forma inmaculada. O sea, que es que... Y hablando de problemas, Meghan y Harry ya se enfrentan a los primeros en Canadá. ¿No les han recibido así demasiado bien los canadienses? ¡Qué sorpresa!
¿No? Después de todo el jaleo que han vivido en Reino Unido, después de la fuga de Meghan y la declaración de independencia real que han llevado a cabo, Canadá efectivamente se prepara para recibir a los duques. Unos es verdad que les han dado la bienvenida a la pareja, pero otros han empezado a emular a los medios británicos. Mira, The Globe and Mail, uno de los medios más importantes del país norteamericano, ya ha querido presentar un escrito con su recibimiento. Dicen que Canadá no es una casa intermedia para gente que no ha dejado de ser miembro de la realeza. Han querido incluso recalcar este comentario diciendo que Canadá recibe a todas las personas de cualquier país, raza o religión, pero, dicen y cito, si usted es un miembro de alto rango de una familia real, este país no puede convertirse en su hogar.
Tómate, bueno,
se lo han dejado clarito.
Las narices.
Es que ella es canadiense, ¿no?
Además.
No es canadiense. Ella es muy cercana a Canadá porque cuando estaba rodando la serie de Suits, que no sé de qué iba la serie, no sé si tú
era
la
conoces, Diego. Sí,
era abogados. Ella, durante mucho tiempo del rodaje, tuvo que estar viviendo en Toronto. Entonces es muy cercana al país. Ella es norteamericana.
Norteamericana.
O sea, no, sí, se van a
todo
Canadá
esto parece
por la
que viene a raíz de un supuesto rumor que se ha extendido por Canadá, señalando que la seguridad de la pareja se costearía a cargo de las arcas del Estado.
Claro, y eso a los medios de allí, en general, a nadie le ha gustado. Porque lo que dicen es que si encima vienen de... Bueno, pues con la gorra puesta, con todo pagado, que encima lo que no hay que hacer es pagarle a famosos más cosas, si ya tienen dinero.
Claro, pero por otro lado corren un peligro evidente, porque cualquiera normal y no querrá Canadá constituirse en el escenario de un atentado contra los duques de
Sussex. Menudo marrón para Trudeau.
Bueno, hay también polémica, y una polémica un poco viejuna, sobre, ¿sí?, la reina Federica, madre de doña Sofía.
Sí, se han publicado sus diarios, que se descubrieron en 2017 por el historiador griego Kostas Stamatopoulos, y vienen a complementar el retrato histórico que empezó la propia doña Federica en 1971 con sus memorias y que se publicó en español en 2016. Bueno, salen algunos datos como referencias a la reina emérita, doña Sofía. Su madre decía que era siempre la alegría de la casa. Y también comentan la pedida de mano de don Juan Carlos I, que es bastante cachondo, porque dice que para los padres de Sofía fue como un motivo de alegría y de terror. De alegría porque dicen era muy guapo, era muy educado, era inteligente, tenía un pelo rizado negro.
Campechano.
Y estaba muy orgulloso de ser español. El miedo venía por su religión, porque como Juan Carlos I era católico, decían los padres de doña Federica que iba a haber muchas discusiones en torno a esa cuestión. Claro, de descendencia alemana, no sé si serían luteranos. Pese a tener que militar en las juventudes hitlerianas, bueno, como todo el mundo en aquella época, igual que aquí en España en la OGE.
Eso iba a decir, porque este es asunto que se sacó también con el Papa Ratzinger. Y claro, cualquiera sabe que los adolescentes de la época estaban obligados a mezclarse en estos círculos, lo mismo que, por ejemplo, en España muchísima gente estuvo en la OGE.
No, porque vete a saber si no te presentas tú, si te llaman a la juventud, si no vas, imagina.
Y que además que era preceptivo, ¿no? Entonces, sacar este asunto con la reina Federica es un poquito fuera de lugar, pero bueno, se puede contar.
De hecho, ella en estos diarios demuestra un gran odio hacia ese nuevo orden que quería implantar Hitler y su afinidad por destruir ciudades y exterminar gente, que es allí, así ella como se expresa, aunque también destaca su repulsión, por otro lado, hacia el comunismo, calificándolo como gran peligro para el mundo. Bueno, como pequeño repaso de su vida, es la nieta del último emperador alemán, Guillermo II, fue reina consorte de Grecia, luego heredó su hijo cuando murió su marido y se vinieron a España a compartir con doña Sofía pues casa, porque tuvieron que exiliarse.
No tenemos mucho tiempo ya, pero yo sí que quería comentar que el Congreso parece el ámbito del amor, porque según señalan los diarios en este fin de semana,
sí,
no solamente Irene Montero y Pablo Iglesias constituyen pareja, sino también Meritxell Batet,
Carlos Campo,
del ministro de Justicia, uh-huh. y por supuesto Rufián,
con
que sale con la jefa de prensa del PNV, Marta Pagola. Y de Britney Spears hay una última noticia.
Sí, que ha presentado, bueno, hace un par de años ya dijo que se estaba dedicando al arte, y ahora a partir de hoy van a abrir en París una galería de arte con sus obras, exponiéndolas al público para que las puedan ver.
Buenísimas.
Ha salido de la música para dedicarse al óleo. Muy bonito.
Habría que ver.
Pues estoy viendo ya a Fernando Trueba, el gran director de cine, viene a hablarnos de sus últimas creaciones, de los Oscars, de esa polémica con Antonio Banderas, al que han confundido con una persona de color, con un negro,
sí,
en los Estados Unidos.
Al nominarle para uno de los Oscars a Mejor Actor por Dolor y Gloria.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stickin.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
Lo que van a escuchar a continuación es realidad y tiene que ver con las elecciones a la Federación Española de Fútbol. Tebas quiere que alguien se presente contra Rubiales. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol podrían ser Luis Rubiales contra Iker Casillas.
Realmente se trata de un notición.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Ven al stock fuera del Leroy Merlin hasta el 27 de enero y vacía nuestras tiendas con descuentos de hasta el 50%. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Muévete sin límite con Repsol Autogás. El carburante alternativo con mínimas emisiones que te garantiza la etiqueta eco y con el que consigues hasta 1.200 kilómetros de autonomía. Además, podrás encontrar autogás en más de 400 estaciones de servicio Repsol en toda España para que te muevas sin límite. ¿A qué esperas? Pásate a Repsol Autogás y empieza a disfrutar de un mundo lleno de ventajas. Infórmate en Repsol.es.
Hoy tienes un gran día por delante.
Un sábado perfecto para tus compras en Hipercor y El Corte Inglés, porque te vas a ahorrar el 21% de IVA en electrónica, electrodomésticos y videojuegos.
Y con las ventajas y facilidades de nuestros tecnoprecios.
Además, también te ahorras el 21% de IVA en electrónica deportiva, música y muebles de cocina.
Solo hoy en Hipercor y El Corte Inglés. Aprovechalo.
Y hasta las 12 de la noche en nuestra web.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Equipo, entro en boxes.
Ya tienes lista tu furgoneta, Antonio. Puedes seguir con tu trabajo.
En tu taller Euromaster nos movemos para que te muevas, ofreciéndote todas las marcas de neumáticos y el mantenimiento que necesita tu furgoneta.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Sé que sí, unas deportivas. Sé que sí, mucho más activa.
Hasta el 26 de enero te ayudamos a cumplir tu propósito de cuidarte, con un 50% de descuento en textil, calzado y complementos deportivos de más de 80 marcas. Adidas, Asics, Boomerang, las rebajas del Corte Inglés. Este año, sé que sí.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Ya están aquí las rebajas irresistibles de Yastel. Date prisa, porque solo esta semana tienes fibra y 25 gigas por solo 20 euros. Pedazo tarifa, por solo 20 euros. Llama ya al 1510 y llévate además un Samsung A70 por muy poco. Más info en yastel.com.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport, son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Bricomar, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomar.es. Ante todo, profesionales. Bricomar.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Estos dedos extraordinarios que tal vez reconozcáis, y es difícil reconocer unos dedos, son los de un hombre sencillo, inocente, con un sentido común apabullante, un músico excelente, Bebo Valdés. Quizá los dedos cubanos más diestros que hayan acariciado las teclas de un piano. Un nombre, el de Bebo Valdés, que designa el de Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro, de Quibicán, Cuba, que vivió 94 años entre el 1918 cubano y su muerte en Estocolmo, en 2013, una de las grandes figuras de la época dorada de la música cubana y un maestro en lo que llaman la descarga en Cuba, que es una forma de designar una jam session. Y que se desarrolló sobre todo en los años 50. Vivió curiosamente en Estocolmo. Yo recuerdo haber hablado de esto con Bebo Valdés, donde se enamoró además, pero había salido de Cuba por diferencias con el régimen cubano. Y la vida le deparaba un encuentro mágico del que ha salido uno de los discos más bellos de nuestras creaciones recientes. El encuentro fue con nuestro director de cine, Fernando Trueba, y el disco fue Lágrimas Negras, donde Bebo tocaba, Diego el Cigala cantaba por flamenco y las baterías y las percusiones las hacía una caja de flamenco.
Y aunque tú me has echado en el abandono, y aunque tú has muerto mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones.
Muchos sabíamos que este disco había salido de la factoría de Javier Limón, pero a lo mejor no todos sabéis que detrás estaba el talento de ese gran cineasta que es Fernando Trueba. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días.
Que efectivamente te embarcaste en esto, ¿por qué? ¿Qué hace un director de cine en el mundo del jazz y de la música y del piano?
Pues mira, desde que conocí a Bebo, cuando le invito a participar en mi película Calle 54... quedamos ya ahí amigos para siempre, ¿no? Y justo a la semana siguiente de hacer la película grabamos ya un disco en Nueva York, que es El Arte del Sabor, y al año siguiente yo rodaba en Barcelona El Embrujo de Shanghái y me lo traje de Estocolmo para que hiciera ahí una aparición tocando de pianista en un club de Shanghái en los años 40. O sea, que ya había una cosa como que yo no iba ni a la vuelta de la esquina sin Bebo. Y hubo un momento ahí en el cine español muy de crisis, ¿sabes? Que estaba todo... Yo veía que estaba la gente como peleándose por las migajas, ¿sabes? Y dije, me voy a tomar unas vacaciones, me voy a airear. Y le dije a Bebo, Bebo, mira, yo sé que tú tienes música escrita para dos discos, que él me había dicho, para un disco de Big Band y para un disco de un noneto, de un grupo de 9 músicos. Le dije, vamos a hacer 4 discos. Y empezó a reírse a carcajadas. ¡Oh, estás loco, chico! 4 discos. Con lo difícil que es hacer un disco, ¿cómo vamos a hacer 4? Y le digo, mira, ¿y cuáles son los otros? Y le dije, mira, uno es un disco que he soñado con un cantador flamenco que te voy a presentar, y el otro es un disco a dúo con un violinista. Y entonces nos metimos en un estudio en Madrid donde se hizo Lágrimas Negras. Luego nos fuimos a Nueva York, allí grabamos El Solar de Bebo y La Suite Cubana y algunas participaciones en Lágrimas Negras de algún invitado, tipo Paquito Rivera, Pedrito Martínez, etcétera, varias cosas que suenan ahí. De allí nos fuimos a Miami. En Miami grabamos Beautiful Music, que es un dúo de piano con Federico Britos, y aprovechamos ahí para que estaba planeado que fuera así, para grabar el cameo que hace Caetano Veloso en Lágrimas Negras.
Pues fijaos, efectivamente, Fernando Trueba, que había rodado Calle 54, un documental sobre el jazz afrocubano, ha denominado así a su sello discográfico, Calle 54, ha producido estos grandes éxitos de Bebo Valdés. Vamos a seguir escuchando algunos de los temas. Fugas en una película.
Bueno, es que Bebo, además de ser muy cubano, es muy americano. Y sus grandes maestros eran los músicos americanos de la Edad de Oro. Él adoraba la música de Jerome Kern, la música de Gershwin, de Cole Porter, de Irving Berlin. Todo eso para él era lo que más amaba en este mundo. Una de las razones, aparte de las razones políticas y etcétera, que por las que él se va de Cuba, porque le obligaban para poder seguir tocando en los sitios donde él estaba acostumbrado a tocar, le obligaban a ser miembro del partido, cosas de ese tipo, y él se negaba a esas cosas. Pero, por ejemplo, una cosa, y que luego la metimos así en el guión de Chico y Rita, era que le prohibieron tocar música americana. Dijeron, eso ya no se puede tocar. Y claro, a un músico decirle que no puede tocar la música que más
le
gusta...
Y que no puede hacer cualquier cosa, porque un músico es libertad.
Exacto. Es un
disparate, igual que un cineasta.
Es un disparate absoluto, ¿no? Y no le dejaban hacer esa música. Pero cuando tú oyes la música de Bebo y su manera de tocar, ves que toda esa escuela norteamericana está tan presente como el pasado cubano, como puede estar Lecuona, como puede estar la música clásica cubana.
Tú hablaste con él horas y horas, era una gran amistad. ¿Cómo vivió él? Es que el exilio de Bebo es muy gracioso, porque un cubano en Estocolmo, un negro en Estocolmo, es una cosa muy extrema. ¿El qué contaba de eso?
Pues mira, él se va primero pensando que esto va a durar 6 meses, pobrecito. ¿Sabes? Y que iba a volver en 4 días. Entonces, primero se va a México, donde él tenía mucho público. México estaba al lado de Cuba, él había tocado mucho en México, en la televisión mexicana, había incluso participado en películas de Togolele, apareciendo él ahí con su orquesta. O sea, él en México estaba en casa. Ya conocía las orquestas de allí, los músicos de allí le adoraban. Entonces se va, él sale con Rolando La Serie, el gran cantante de boleros, salen juntos. Y además se juran los dos que no van a volver mientras aquello no cambie. Pues se hacen ese juramento uno al otro, ¿no? Y se dan la mano. Y entonces él llega a México, empieza allí, pero ¿qué ocurre? El problema es que los sindicatos mexicanos de la época eran muy pro-castristas, muy a favor de la revolución, y le empiezan a boicotear. Y entonces incluso músicos amigos no podían tocar con él porque el sindicato no le dejaba.
¡Qué barbaridad! Tú fíjate, ¿eh?
No, así es la cosa. Y entonces ya se había ido llorando de Cuba, se fue llorando de México. Vino a España, estuvo un poquito por aquí trabajando en Hispavox, arregló unos discos de Monabel y algunos trabajitos por aquí. Inmediatamente Lecuona, que para él era uno de sus ídolos y uno de sus maestros, lo recluta como pianista del grupo Los Lecuona Cuban Boys. Y entonces con ese grupo empieza a girar por Europa y ahí es donde él se enamora de Rosmarie, que es una chica sueca muy joven, y empieza esa pareja. Y él, su intención inicial y la lógica de un músico del tipo de Bebo era ir a Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Que en Estados Unidos en esa época es una época muy violenta, muy de disturbios raciales, el Ku Klux Klan, que aquí me acuerdo yo de niño, que me abrían las noticias del telediario, siempre salía el Ku Klux Klan, pero era como una noticia casi recurrente, y los asesinatos de los Kennedy y de Martin Luther King. Y claro, Bebo dice, ¿qué hago yo con esta rubia, mulato como yo, con una rubia en Estados Unidos, en este país, ¿no?
En este, fíjate, claro, es que nos parece mentira, pero los años 60, inverosímiles para un español, eran de absoluto apartheid en los Estados Unidos.
Sí.
Y un negro con una rubia era una aberración social, sobre todo en el sur.
Claro, y ahí entonces Rosmarie se queda embarazada y él dice, vayamos a Suecia, ahí tienes a tu madre, a tus padres, y es un país tolerante, es un país civilizado y es un país que no es racista, ¿no? Y entonces allí fue y allí se quedó. La segunda mitad de su vida, ¿no?
¿Y fue feliz allí?
Pues mira, yo eso se lo he preguntado muchas veces. Si él me decía que sí, porque ese país le había acogido y le había permitido trabajar y mantener a su familia. Y yo le decía, pero Bebo, ¿no echabas de menos tus orquestas, el Tropicana, el cabaret y tal? Decía, no, el frío ese no te... No, yo prefiero el frío al calor, te decía. Pero claro, lo que él se vio condenado a tocar en el lobby de un hotel, que era un hotel donde iban muchos hombres de negocios a cerrar ahí contratos, acuerdos y tal. Y entonces él tenía que tocar bajito.
¡Qué barbaridad! ¿No? ¡Qué barbaridad!
No podía tocar jazz, ni música cubana tampoco. Tenía que tocar como polcas, valses.
Sí, de atrezo.
Y bajito para no molestar a los ejecutivos y a los hombres de negocios. Y ahí se quedó entre 35 o 40 años.
Pero qué humildad, ¿no?
Y nunca se quejó.
Porque otro se amarga.
Otro se amarga. Él no se amargó. Y él decía incluso, gracias a este país que me permite alimentar a mi familia.
Eso es ser un hombre grande. ¿Cómo definiría su forma de tocar? Vamos a escucharlo un poquito. Aparte su ligereza, su naturalidad, su rapidez, es como.
Mira, eso que estaba sonando, dices, es que eso es el alma de Cuba, lo que está sonando, no solo el de Bebo. O sea, eso es Cuba. Si tú puedes coger Cuba y meterlo como en una capsulita y en una píldora, es el piano de Bebo. Pero a la vez está la personalidad de él, que es esa personalidad tan, tan hermosa, ¿no? Tan generosa.
Es inevitable, teniendo al gran Fernando Trueba aquí y hablando de América y de una América a veces peculiar, mencionarle el caso de Antonio Banderas, del que recientemente han dicho en algún medio de comunicación norteamericano que se trataba de la única nominación de un actor de color en el panorama de los Oscars. ¿Cómo es esto posible? Es verdad, bueno, que a veces pasa. Cuando mi madre, que es de Hamburgo, se casó con mi padre, que es español, los vecinos decían que se había casado con un negro, pero claro, estamos hablando de los años 60. ¿Ahora Antonio Banderas, un negro, es difícil?
Bueno, yo que él me quedaría con eso, ¿sabes? Si yo fuera Antonio, ya a partir de ahora diría que soy negro en todas partes.
Soy el negro.
Soy el negro Antonio. No, bueno, la ignorancia y la estupidez humana son infinitas, ¿eh? Y cada día nos llevamos sorpresas. Esta es una.
Es asombroso porque yo no sé si es porque no saben que es un español o dónde está España o no saben lo que es un hombre de color. Esto también llama la atención.
Yo
¿O
creo
la foto
que...
era muy oscura la que vieron?
Sí, es que ellos cuando hacen esas clasificaciones de caucásicos, hispanic y no sé qué, ahí entran en un terreno tan extraño, ¿no?
Yo creo que, pantanoso.
Claro, nadie les ha explicado que no existe el hombre blanco, que nadie es blanco, que todos somos de color, ¿no?
Sí, sí, de algún colorcillo, por lo menos claro. Judaizante o arabizante, ¿no?
Sí, algunos en tecnicolor, como Trump.
Eso es lo que dice José Mota también, que tiene un peinado de ida y vuelta. ¿Qué posibilidades le ves a Dolor y Gloria de Almodóvar para llevarse la estatuilla?
Bueno, pues yo creo que muchas, porque... vamos, muchas. No quiere decir que se lo vaya a llevar, ni que no se lo vaya a llevar, pero Almodóvar es un veterano, es muy conocido allí, es muy respetado, Antonio también, y tal. Y la película española de animación, Klaus, que es un estudio español de animación muy bueno, ¿no? Y yo creo que todos tienen posibilidades. O sea, es un año que hay una representación muy buena, ¿no?
¿Cómo situarías Dolor y Gloria en la filmografía de Almodóvar? ¿Es una súbita película biográfica que no tiene nada que ver? ¿Es una película costumbrista otra vez?
Bueno, yo creo que todos los directores en algún momento vuelven la vista atrás y cuentan algo a veces más personal, ¿no?
A la infancia,
él ya lo ha hecho un par de veces, ¿no? Dos o tres veces y tal, con La mala educación, con esta y tal. Bueno, pues es una película probablemente contando su estado de ánimo, ¿no?
A mí me ha parecido prodigiosa la interpretación de Antonio Banderas. Claro, tú eres un profesional.
Antonio es un actorazo. Antonio es muy buen actor. Yo solo he trabajado una vez con él y lo pasamos en grande cuando hicimos Too Much.
Es que lo que me pasa en esa película es que no pienso en Banderas. Es curioso, sin una caracterización física, solo pienso en Almodóvar. Y eso es muy difícil, cuando conoces a ambos.
Ya, es que bueno, aparte de buen actor, te voy a decir una cosa. Antonio es un imitador increíble.
Amigo, eso no lo sabía.
Sí, 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 muy bueno, muy bueno.
Muy propio de los malagueños y de los gaditanos, que son...
Tremendo imitador.
Muy observadores, muy miméticos, muy rápidos.
Sí, sí, sí.
¿Qué tienes entre manos en cine, Fernando Trueba?
Pues se ha acabado ahora mismo una película que se llama El olvido que seremos. Es una película que he rodado en Medellín, Colombia.
El olvido que seremos.
Sí, está basada en el libro de Héctor Abad, Hacia Lince, que es un libro que te recomiendo si no lo has leído. Precioso, llorarás.
¿Cómo se llama? ¿Facio Lince?
Héctor Abad Facio Lince. Y es un libro... Yo creo que en Colombia el libro más importante desde Cien Años de Soledad, ¿no? Es
bueno.
Es un libro...
Que ¿también es de realismo mágico?
No, no, en absoluto, de realismo real. Es la historia de él y su padre, es la relación de un padre y un hijo, la historia de una familia. Es un libro tan conmovedor que te hace llorar tanto.
¿Y se llama así, El olvido que seremos?
El olvido que seremos, sí.
¿Y es una vuelta a la infancia o es una reflexión sobre la muerte?
Mira, su padre, el padre de Héctor Abad, o sea, Héctor Abad es novelista y sus libros son de ficción, pero este libro es una memoria de alguna forma. O sea, está escrito con la calidad literaria de un novelista, pero lo que está contando es la historia de él y de la relación con su padre desde los primeros recuerdos que él tiene hasta que al padre lo asesinan. El padre es un médico, profesor de la Facultad de Medicina de Medellín, que trabajó felicitado y condecorado por la Organización Mundial de la Salud, porque hizo las primeras vacunaciones masivas contra la polio en el mundo.
Wow.
Y que siempre se peleó porque los pobres tuvieran agua potable, porque hubiera campañas de vacunación, por toda esta serie de cosas. No era un hombre político, era un médico, era un humanista, ¿no? Y hubo un momento en el que, bueno, le asesinaron.
¿Y por qué elegiste ese tema?
Pues a mí el libro me había gustado muchísimo, habíamos llorado muchísimo. Cristina, que lo leyó antes que yo la veía llorar.
La mujer de Fernando Trueba, parte fundamental del equipo cinematográfico de este país, estuvo recientemente, la recordaríais, lo pasamos en grande.
Sí, pues Cristina lloraba como una magdalena y yo la miraba y decía, uff. Y yo luego lo leí, pero nunca pensamos que se pudiera hacer una película de ese libro, ¿sabes? O sea, era un libro simplemente que nos había conmovido, que nos había, habíamos regalado a cantidad de amigos, porque nos encantaba, a mi madre incluida, y hermanos y tal. Y de repente, unos años después de esto, el autor y el productor de la película me proponen hacerlo. Y yo lo que les digo es, bueno, me halaga mucho que me ofrezcáis esto y que hayáis pensado en mí, a mi vanidad le halaga mucho, pero no os dais cuenta que no se puede hacer una película de ese libro, es imposible. Y ellos me dicen, ¿en serio? ¿Por qué? Y les expliqué por qué.
Y luego
le di todas las razones y ya la he acabado.
Pero por la complejidad histórica, la reconstrucción de la época...
No, porque eso, el cine puede reconstruir épocas y todo, pero una historia que es tan personal y tan íntima.
Tan
¿no?
dentro.
De dentro. Y luego, que está pasando cuando tiene 3 años, cuando tiene 4, cuando tiene 5, cuando tiene 6.
¡Qué difícil!
¿Sabes? Dices, eso en cine no lo puedes hacer, siempre queda mal y tal, ¿no? ¿Sabes?
Sí,
eso
sí,
es lo que
sí,
yo
sí,
pensaba.
Sí, sí.
Y al final acabé encontrando el ángulo, la manera de contarla, ¿sabes? Que se pudiera hacer. Y ha sido un rodaje muy feliz.
Pues estamos deseando verla. ¿Cuándo la estrenas?
Pues no lo sé, cuando decidan los productores, supongo que ahora, como les estamos entregando ahora la película,
hey,
entre hoy y mañana, y eso les está llegando allí a Colombia ya la primera copia. Entonces va a depender de si van a algún festival con ella, si la quieren estrenar allí primero. Sé que andaban hablando con distintos vendedores internacionales, porque ahora la tienen que ir vendiendo pues en España, en Francia, en Estados Unidos.
A los distribuidores, sí.
¿Sabes? Entonces, todo ese proceso, yo creo que la película se estrenará a lo largo de este año, ¿no? Pero va a depender eso, de si va a un festival, pues cuando va a un festival la intentan estrenar la semana antes o la semana después, ¿no?
El olvido que seremos. No olvidéis el nombre porque Trueba siempre nos fascina, nos sorprende, cambia nuestra vida. Yo creo que el cine español está en un momento de una madurez extraordinaria y es un verdadero placer tener aquí a Fernando, escuchar su juicio sobre la cinematografía y este trabajo que rescata la música maravillosa de Bebo Valdés y que demuestra que los artistas tienen muchos tentáculos, que son como terminales de la belleza, ¿eh? Si no fuese por ellos, ¿qué sería de nosotros? Bebo Valdés y Fernando Trueba, muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
Bueno, deja de bailar. Amaro, del Toro,
la paro.
Habrá que hacer algo, ¿no?
Pero es que yo no había conocido nunca había escuchado tan intensamente como hasta hacer esta entrevista a Bebo Valdés, y me parece, pero vamos, o sea, todo lo que ha dicho Fernando Trueba se queda corto. Madre
sí,
mía, qué música.
Un grande. Y además una música
ritmo,
hermosa,
melodía,
de una época grande de la música, ¿no?
Sí, y estilos que se fusionan y se nota y lo percibes. No hace falta ser ni que te lo cuenten ni ser analista musical para darte cuenta y gusta, ¿no?
Lo que perciben también los oyentes es cierta incomodidad en relación con lo que está pasando en el gobierno.
Por supuesto.
Sí, sí, sí. Estamos en Twitter en @findesemanacope. Estamos en Facebook @CristinaFindeSemana. Tenemos un correo findesemana@cope.es y un WhatsApp al que nos podéis mandar notas de voz. 666-55-4000.
Notas de voz que han mandado sobre las palabras de Celaá. Algunos de nuestros oyentes estaban patidifusos después de haberlas escuchado y otros ni siquiera se lo creían. Eso es.
La carne de gallina cada vez que oímos la frase de la ministra Celaá. ¿Qué quiere decir? Que pertenecen a ellos, al gobierno. Ni los partidos comunistas ni los países comunistas creo que son tan radicales como esta gente.
De toda la vida hemos estado autorizando a nuestros hijos para que acudan a determinadas actividades en los colegios. Hoy en día más necesario que nunca, puesto hay diversas actividades y nuevas que deben conocer los padres.
Y yo soy de mi padre y de mi madre, que fueron los que me hicieron. La señora ministra no sé si habrá conocido a sus padres o si tendrá padres.
Están enfadados, ¿eh? No
poco,
me extraña,
sí, sí,
¿eh?
Sí,
¿qué?
Sí, sí.
¿Qué, de verdad?
Hemos podido leer comentarios como al oírlo pensé que era un montaje, Dios nos ayude, esto no ha hecho nada más que empezar. Vamos a acabar adoctrinados como en Corea del Norte, con el régimen de Kim Jong-un, donde el individuo no tiene ningún derecho. Ya lo dijo Chávez en Venezuela hace 15 años y mira cómo están. O sea que efectivamente vamos un poco en esa línea. Y nada, avisar a nuestros oyentes que ahora llega en un ratito Nacho Sierra a presentar una entrevista, o un tema muy especial más bien,
sí,
de una joven que ha sufrido un mordisquito en la cara de un perro.
Bueno, un mordisquito,
sí.
40 puntos, una modelo mexicana le ha destrozado a un perro la cara. Nos va a explicar aspectos de este suceso Nacho Sierra. Y todavía os recuerdo, nos queda toda una horita de
con
fin
vosotros
de semana de COPE.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Más atrevido este año, sé que sí, sé que sí.
Hasta el 29 de enero tienes un 20% adicional en una selección de más de 400 marcas de moda. Renueva tu look con Geos, Gang, Dockers y más. Las rebajas del Corte Inglés. Este año, sé que sí.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega MediaMark Haier, la marca número 1 mundial en electrodomésticos con ofertas como esta. Combi Haier de 2 metros inox por 599 euros. Descubre la tecnología más avanzada en frío y lavado en tu tienda y en MediaMark.es.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour tienes la malla de 6 kilos de naranjas origen España por solo 50 céntimos el kilo. Y el salmón noruego entero calidad de origen Carrefour por solo 7,95 € el kilo. Solo hasta el 19 de enero. En hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Barato, ven, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddsetter. Consúltalas en marathonbet.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ese presidente de un club que detecta que un representante quiere colarle una comisioncilla para el padre del futbolista.
Y esto es el impuesto genético.
Y lo manda a Parla. Ese tipo que exige el mismo precio de principio a fin, tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque los precios finales no cambian al contratar. Garantizado.
Rastreator. Tener olfato.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es... Toda la Copa del Rey solo en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
El mundo ha cambiado. La óptica también. Y nos gusta. Elegir gafas, cualquier graduación y con tratamiento ya es posible. Por 9,95 euros al mes. Solo en Opticalia.
Consulta condiciones en opticalia.es.